Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando y potenciando negocios en toda Hispanoamérica con soluciones digitales en cloud, IoT, seguridad, conectividad, big data y advertising. Movistar Empresas, siempre el camino seguro.
En menos de 3 meses, España conmemora los 50 años de la muerte de Francisco Franco, que encabezó una dictadura en ese país de 1939 a 1975.
Su figura ha dado pie a varias biografías, pero se acaba de publicar una que vale la pena, escrita por el periodista e historiador británico Giles Tremlett.
A Tremlett lo entrevistamos en Madrid para este episodio especial. No se lo pierdan. Al final, les tenemos también las noticias de ayer.
Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Niza.
Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires.
Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá.
Es viernes 29 de agosto y esto es algo que usted debería saber hoy.
En menos de 2 meses, a mediados de noviembre, se conmemoran en España los 50 años de la muerte de Francisco Franco, que impuso un régimen dictatorial en ese país entre 1939 y 1975, cuando falleció en su cama de enfermo en Madrid.
3 años antes de convertirse en el jefe del Estado, Franco había dirigido las tropas llamadas Nacionales, que en una guerra civil que dejó 500.000 muertos, derrotó al bando republicano. La noticia de la muerte de Franco la dio así Radio Nacional de España.
Atención españoles. Habla el ministro de Información y Turismo, don León Herrera y Esteban.
Con profundo sentimiento, doy lectura al comunicado siguiente. Día 20 de noviembre de 1975. Las casas civil y militar informan a las 5:25 horas que, según comunican los médicos de turno, Su Excelencia el Generalísimo acaba de fallecer por parada cardíaca como final del curso de su shock tóxico por peritonitis.
Hace 2 meses se publicó en España una nueva biografía de Franco, editada por Debate. Su autor es el periodista e historiador Giles Tremlett, que ha escrito, entre otros libros, otra de Isabel la Católica y una historia abreviada de ese país.
A Giles Tremlett lo acabamos de entrevistar en un café de Madrid. Lo primero que le preguntamos es por qué otra biografía de Franco, si hay varias muy conocidas como la del hispanista británico Paul Preston, que por lo demás elogia la suya.
Bueno, han pasado 50 años desde la muerte de Franco. Yo creo que es un tiempo suficiente como para mirarle, no con objetividad, que creo que es casi imposible, pero con cierta, vamos a decir, frialdad británica, ¿no? Han pasado los años y yo, como británico, no tengo la misma relación con Franco, digamos, que un español, y lo he querido tomar con calma y con frialdad, ¿no? Para poder hacer un estudio histórico que le ponga en su lugar dentro de la historia de España, ¿no?
Otra pregunta que le formulamos a Giles Tremlett es por qué tituló la biografía de esta manera: Francisco Franco, el dictador que moldeó un país.
Bueno, yo lo que digo es que moldeó una España del pasado, es obvio, porque estuvo ahí 40 años y el franquismo no fue un proyecto político en el fondo, para mí fue un proyecto de control social, ¿no? Y por lo tanto sí que moldeó a varias generaciones de españoles. Pervivió después y pervive todavía lo que se conoce como el franquismo sociológico. Como es sociológico, es bastante difícil de pillar, ¿no? No es como lo político, que luego dices, vale, pues este punto de la ideología de tal partido es franquista. No, 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 eso es más un tema social, ¿no? ¿Qué heredaron los españoles de Franco? Y para mí es... hay varias cosas. Casi lo principal es esa dinámica de la figura autoritaria que luego se traslada al día a día, ¿no? Y yo lo veo todavía en lo que yo llamo el presidencialismo español, donde yo creo que hay más presidentes por metro cuadrado o per cápita que en cualquier país. Quiero decir, desde el presidente de la comunidad de vecinos hasta todos los presidentes de las comunidades autónomas, todos los expresidentes, todo el mundo, aquí se llama presidente, ¿no? Y muchos quieren ejercer como ejercían los presidentes de antaño. Y por el otro lado hay cierto, digamos, seguidismo a veces entre los españoles que sí que hace que sean muy, un poco para mí, serviles ante la autoridad, ¿no? También el sistema educativo ha cambiado, pero en el fondo hay cosas que no han cambiado, ¿no? Y para mí todavía falta lo que se conoce como el pensamiento crítico. Eso no se enseña en los colegios. Y bueno, ahí está. El franquismo, además, cuando hablas con ciertos españoles, empieza a decir, oye, aquello no fue tan malo. Y claro, el franquismo pervive en un sentido en el que nunca se hizo un trabajo pedagógico sobre lo que fue, ¿no?, en la transición española. O sea, que después de la muerte de Franco en el año 75 se decidió, digamos, pasar de puntillas sobre el tema. No se enseñaba en los colegios, no se llegaba a hablar en las clases de historia sobre Franco ni sobre la guerra civil, ¿no? Y por lo tanto también queda como un hueco en la historia, que es esa época, y ese hueco lo llenan partidos políticos y otros con sus versiones de la historia, ¿no? A mí me gustaría que ese libro pues llenase ese hueco para muchos españoles que no tuvieron la oportunidad de estudiar a Franco. Y ya estamos a 50 años desde su muerte, o sea que hay generaciones de españoles que no saben.
También le pedimos a Giles Tremblay una opinión sobre cómo pudo sostenerse tanto tiempo el régimen franquista y sobre si eso se debió en parte al apoyo social.
Bueno, hay que reconocer primero que hubo apoyo social al Franco, al golpe de Estado, a la insurrección, que es la palabra que uso yo, para lo que pasó en el año 36. España se dividió en dos. El tamaño de cada parte es imposible de medir, pero digamos que hubo un apoyo social importante. Yo dudo que fuese la mayoría, pero una buena parte de los españoles. O sea, que esa parte ni hacía falta controlar, ¿no? Y esa era la parte que tenía mucho miedo a la izquierda, al comunismo, y que se puso de parte de los golpistas militares. Luego, 40 años son muchos. Primero, Franco hizo lo que el gran historiador Paul Preston llama una inversión temprana en el terror. En los años después de la Guerra Civil, en los últimos años de la Guerra Civil, fusiló a 70.000 españoles. O sea que esto es muchísima gente. Pasaron muchísimos españoles por los campos de concentración y ese miedo es como un depósito que dejas en el banco, ¿no?, y que te va pagando dividendos durante años y años y años. Metes un miedo en el cuerpo de los españoles que yo mismo, llegando después de la muerte de Franco a España y décadas después, hablando con gente en los pueblos de España sobre Franco, pues noté que muchas veces bajaban la voz, o sea, que no querían que se les oyese hablar sobre ese tema. O sea, que ese miedo tiene como una inercia que tardó mucho en desgastarse, por así decirlo. Luego está la propaganda, o sea que él en el 38 se aprobó una ley de prensa que duró hasta el año 66. Es una ley, eso sí, totalitaria en su concepto de lo que es el control de la opinión pública. Todo tenía que pasar por el filtro de los censores antes de publicarse. Había que publicar ciertas cosas sí o sí. Entonces los españoles solo tenían la información que les llegaba del Estado en ese sentido. Y luego en los colegios, pues pasaron los años, las décadas, y salieron de los colegios generaciones enteras de españoles que solo sabían la versión franquista del mundo y de su propia historia.
Este podcast se presenta con el apoyo del Grupo Tecnoglass, el poder de la calidad. Diseñamos, fabricamos y comercializamos vidrios, ventanas y fachadas de calidad mundial. Más información en www.tecnoglass.com.
Seguimos con la entrevista a Giles Tremlett y le preguntamos si todo en la dictadura de Franco fue negativo.
No, hubieron cosas positivas también. 40 años son muchos. Si no se hubiera llegado a hacer ciertas cosas, pues habría sido terrible, ¿no? Aquí sí que hubo casi 40 años de paz. Claro, es una paz. Es un paz basado en la violencia. Tuvieron que morir 500,000 de españoles para que hubiera paz, así que el precio de esta paz fue altísimo, pero eso sí, y fue una sociedad en ese sentido con mucha, lo que hoy día se llama seguridad ciudadana, o sea que no había mucho crimen en la calle. Eso sí, pobreza sí, hambre, hambruna sí. El recuerdo de los españoles suele ser del tardo franquismo, de los años 60 hasta el año 75, que son los años del boom económico español. Y algunos sacan la conclusión errónea de que esto quiere decir que Franco fue un genio en política económica. Y la respuesta es obviamente que no. Los primeros años, las primeras décadas fueron un desastre total. Aquí impuso la autarquía, no quería apenas ni importaciones ni exportaciones, todo lo español valía mucho más que cualquier cosa extranjera, sean conceptos, sean ideas, sean bienes, etcétera, etcétera. Y si mides, eso es lo que digo en el libro, si mides la España, la economía del año 36, del año 35 y el crecimiento hasta el año 75 y lo comparas con países como Italia y Portugal, cada uno al lado de España, pues ves que las economías que más crecen son Portugal y Italia y España queda en tercer lugar. Pero si has vivido esos años, de los años 60, yo a veces digo que únicamente un chino, un vietnamita, podría entender cómo es vivir en una economía que crece al 6, 7, 8% todos los años, ¿no? Eso es vivir en una burbuja que sube y sube, en un estado de optimismo que yo creo que influyó y mucho en la visión de los españoles de Franco, pero solo son los últimos años.
Franco eligió como su sucesor al entonces príncipe Juan Carlos de Borbón, que fue proclamado rey dos días después de la muerte del general y que fue clave para que España regresara a la democracia. ¿Acaso esperaba Franco otra cosa, es decir, que Juan Carlos fuera un monarca absoluto?
Sí, él esperaba una dictadura de estilo monárquico, ¿no? Y la habría sorprendido y mucho el cambio que se dio en España, que en tan solo 3 años se pasó de una dictadura, o sea, que el rey Juan Carlos recibe todos los poderes de un dictador. Y ya para el año 78 ya hay una constitución democrática votada en referéndum y España se convierte casi de la noche a la mañana en una democracia moderna y europea y normal, ¿no? Pero no, él no esperaba esto. Lo que sí es interesante es que esa transición que se hizo lo lideraron los suyos. O sea que el rey Juan Carlos es su elegido. Él es quien elige el príncipe para ser el jefe de Estado, ¿no? Y luego son gente de su régimen que lideran el proceso de cambio ya con mucho input y apoyo y de las fuerzas de la oposición, ¿no? Pero en el fondo son ellos los que guían el proceso, ¿no?
Finalmente le preguntamos a Giles Tremblay por la transición, el periodo que va de 1975 a 1978, cuando el pueblo español aprobó una constitución democrática. Para muchos, ese fue un proceso ejemplar, modélico. Visto ahora, ¿lo fue realmente?
No, es un error terrible pensar que la transición española fue modélica y perfecta, ¿no? Eso sí, fue estupenda, o sea que fue muy buena. Pero esos años fueron duros. Hubo terrorismo, hubo mucha represión también por parte del Estado y fueron años difíciles. Se han pintado después como si aquello fuese un paseo tranquilo, ¿sabes? Como si todo se hizo una tarde bonita en el Parque del Retiro de Madrid, ¿sabes? Y no fue así, ni mucho menos. Y ese es otro problema con la manera de enseñar la historia de España, es que aquello no, que fue bueno y súper positivo y maravilloso, pero no fue perfecto. Y me temo mucho que en ese aniversario de los 50 años vamos a volver a escuchar esa versión de la transición como algo casi milagroso y inmaculado, ¿no?
Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
Sigue la tensión en la política mexicana luego del incidente el miércoles en el Senado, cuando el senador del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, Alito Moreno, y el presidente de la Cámara, Gerardo Fernández Noroña, del Partido Oficialista Morena, se empujaron mutuamente en una sesión. Ayer la presidenta Claudia Sheinbaum comparó a Moreno con un porro, una especie de personaje al que le pagan por golpear a otro, y el senador reaccionó diciendo que ella debe dedicarse más bien a gobernar.
Un escándalo mayúsculo se ha producido en Italia tras descubrirse que un sitio web de contenido sexual llamado Ficaeu desplegaba miles de fotografías de mujeres a las que no había consultado. Había imágenes editadas de la primera ministra Giorgia Meloni, de la jefa de la oposición Elis Rein y la eurodiputada Alessandra Moretti. El sitio ha sido cerrado. Hace 2 semanas, la plataforma Meta debió eliminar otro llamado Mia Moglie, mi esposa, donde miles de hombres intercambiaban fotos de mujeres.
La portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, preguntada ayer si Estados Unidos piensa lanzar un ataque militar contra el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, contestó que no se anticipará a las decisiones de Donald Trump, que el presidente está preparado para usar el poder que tiene para impedir que las drogas inunden Estados Unidos y para llevar a los acusados ante la justicia, que Maduro no es el presidente legítimo de Venezuela, sino el líder fugitivo de un cartel de la droga y que ha sido imputado en Estados Unidos por narcotráfico.
And the president is prepared to use every element of American power to stop drugs from flooding into our country and to bring those responsible to justice. And as I've said from this podium before, the Maduro regime is not the legitimate government of Venezuela. It is a narco-terror cartel. Maduro is not a legitimate president. He is a fugitive head of this drug cartel. He has been indicted in the United States for trafficking drugs into our country.
Y aquí termina Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett.
Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web yestonoestodo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @yestonoestodo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube.
Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.